Y hoy vamos a estar continuando nuestro estudio en la carta de Primera de Corintios. Y hoy corresponde estudiar el capítulo 5. Y quiero comentarles que era mi intención cubrir todo este capítulo esta mañana, pero consideré que Brandon no me iba a regalar los 30 minutos de él. Pues como Brandon no me regaló los 30 minutos, entonces vamos a tratar de dividir este capítulo en dos partes que van a tratar muy de lo mismo, pero creo que este tema es muy importante, entonces necesitamos también dedicarle un tiempo especial. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a estudiar solamente hasta el versículo 5. ¿Está bien? Dice así la palabra del Señor. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el de entre ustedes que ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, yo he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Padre, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que no podríamos comprender tu palabra, nuestros ojos no podrían ver las verdades que tú tienes para nosotros. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu guía. Necesitamos que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender esas enseñanzas que tienes para cada uno de nosotros. Te pido esta mañana, mi Dios, que prepares nuestro corazón y nuestra mente para estar receptivos a tu palabra, mi Dios. También te pido que, por favor, pongas palabras en mi boca para hablar tu verdad con amor, para la gloria de tu santo nombre. Y es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Hay una palabra que está muy de moda hoy en día, cuarentena. Todos han escuchado esta palabra, ¿verdad? Creo que hoy que tenemos contextos completamente diversos, están mis suegros desde los Estados Unidos, y yo digo cuarentena, creo que todo el mundo, sin importar el lugar, si esa palabra llega y es traducida en el idioma en el que se está diciendo, a alguien se le viene algo a la mente. ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos cuarentena? ¿Virus? ¿COVID? ¿Qué más? ¿Aislados? ¿Puestos aparte? ¿Separados? Inclusive usted podría decir, acá en Costa Rica, no sé si en otros lugares, hablan de que después de que una mujer da luz, tiene que guardar una cuarentena, tiene que cuidarse durante un tiempo. Y usted podría decir, bueno, ya dijeron virus, coronavirus, pero usted podría decir enfermedades contagiosas, no solamente el coronavirus, que algunas veces Pues sí es una enfermedad contagiosa, pero más bien siento que lo han exagerado un poco más. Podríamos pensar en muchísimas cosas que podrían desglosarse de esa palabra cuarentena. Yo quiero dar una definición. Cuarentena es un periodo de tiempo en el cual se procura el aislamiento de personas o animales que podrían haber contraído una enfermedad. Se aíslan porque podrían haber contraído una enfermedad. Y quiero hacer una nota aclaratoria acá. Mi definición y el enfoque que yo le voy a dar a esta palabra cuarentena no necesariamente pretende ser exhaustivo, que cubra todas las posibles definiciones que esta palabra podría traer. No es de eso de lo que yo estoy hablando. Pueden haber muchísimas diferentes enfoques. Usted podría decir que es un periodo de 40 días. Podría haber muchísimos enfoques. Pero para efectos de este tema, yo quiero enfocarlo en esta línea de pensamiento. Y lo que yo quiero que usted haga es que piense, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la cuarentena? O sea, ¿qué es lo que se busca? Usted me puede decir alguna de esas cosas, si usted tiene una en mente, yo quiero compartir unas tres cosas con usted. Pero alguien que me diría, ¿qué es lo que se busca con la cuarentena? ¿Protegernos? Muy buena. ¿Alguien más? Así es. En caso de que Tito esté contaminado, evitar que otras personas se contaminen. Yo voy a leer estas tres diferentes cosas que yo escribí acá. Lo primero que yo tengo en mente es poder tratar al necesitado de una manera aislada, buscando el bienestar de esa persona, pero también proteger y no poner en riesgo a los demás. ¿Cierto? Me parece que es una de las intenciones o de los propósitos que tiene este. Uno de esos es este. Proteger, número dos, a otros de no ir a ser contagiados y que el problema se convierta en un problema aún mayor. Y número tres, no tiene la intención de afectar a la persona. Ahora más tarde usted va a entender por qué mi enfoque está en estos tres puntos. Proteger y tratar quizás a la persona que tiene el problema de una manera aislada y así evitar un problema mayor. También proteger a otras personas de manera que no se convierta en un problema más grande. Y número tres, la intención es de ayudar a la persona que es puesta en cuarentena. Es de ayudarla, nunca, nunca de afectarla. Así debería de ser, esto sería ideal. Yo creo que se ha tomado de muchas maneras ahora que se ha convertido en cosas que no queremos muchas veces. Pero yo quiero que tengamos esto en mente, que tengamos estas ideas en mente mientras nosotros exploramos y estudiamos el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahorita usted va a lograr entender por qué yo estoy diciendo esto. Lo primero que yo quiero que usted vea conmigo acá es el problema que Pablo está tratando de solucionar en esta parte. Y yo quiero decir que la carta de Pablo a los Corintios es una que toca muchísimos temas diferentes. Muchísimos temas diferentes. Entonces podemos aislarla en diferentes temas, en diferentes problemas que Pablo está tratando de solucionar. Pero en este capítulo, en el capítulo 5, el problema está en el versículo 1. Dice así: en efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo probablemente ha sido informado por los de Cloé, como dijimos anteriormente, de muchísimos problemas en la iglesia de Corinto, y probablemente este sea uno más de esos problemas de los que Pablo fue informado. Y el problema aquí es claro, un miembro, yo quiero dejar esto claro, un miembro de la iglesia de Corinto tiene a una mujer que es la mujer de su padre. Ahora, tenemos que tratar de pensar, lo más lógico es que no tiene la mujer al mismo tiempo que su padre, probablemente su padre ya había muerto, y esa es probablemente la madrastra de este hombre, no es la madre de él, porque Pablo hubiera dicho claramente que hubiera hecho el problema aún más grande todavía si hubiera sido la madre. Entonces es muy probable que su padre esté muerto y que esta sea la madrastra, sea la esposa de su padre cuando él estuvo en vida, pero no la madre de él. Ahora, no estoy diciendo que sabemos exactamente esto, pero es lo más probable que nosotros podemos entender. En cualquier caso, el problema de inmoralidad sexual discutido aquí es un problema de incesto. Es un problema donde familiares muy cercanos, en este caso un hijo con la esposa o la mujer de su padre, es un problema que es explícitamente condenado en el Antiguo Testamento. Y por eso Pablo también le da un énfasis muy importante a eso. Si vamos a Levítico capítulo 18, versículo 8, dice el Señor: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Entonces, estamos hablando de un problema que es explícitamente condenado en el Antiguo Testamento, y hay muchas más citas que podrían ayudarnos a entender esto. Sabiendo nosotros, y esta es una parte que me parece importantísima del énfasis que Pablo le da a este problema, nosotros sabemos que la cultura greco-romana de los tiempos de Pablo era una cultura muy permisiva en cuanto a inmoralidad. Era una cultura en la que se permitían muchas cosas inmorales. Inclusive si usted estudia historia, usted puede ver que por ejemplo, hubieron emperadores que tuvieron a sus hermanas como mujeres, y no a una, sino a tres probablemente. Entonces, era una cultura que permitía muchísimo la inmoralidad dentro de su cultura. Pero de manera interesante, para la cultura grecorromana, que era muy permisiva, esto era un acto detestable y no era permitido dentro de su cultura. Ahora, cuando hablamos de la cultura grecorromana, estamos hablando no de la iglesia, sino de la cultura, del ambiente que viven las personas que no son cristianos. Y si ellos, que no son cristianos, no permitían semejante acto tan detestable, ¿cuánto menos debería la iglesia también de oponerse a este acto tan detestable? Así es que nosotros encontramos que hay un problema. El problema es un problema de incesto, donde un hombre, un miembro de la iglesia, ya vamos a hablar muchísimo más de eso, un miembro de la iglesia de Corinto tiene por mujer a la que fue mujer de su padre. Y eso Pablo dice, esto no está permitido. Ese es el problema. ¿Estamos claros acá? Ahora sí, hay un problema que preocupa a Pablo todavía más. Yo dije, este es el problema, pero ahora quiero hablar del problema que más preocupa a Pablo. Y el versículo 2 nos ayuda a entender esto. Dice el versículo 2: os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Este versículo presenta la clave de la preocupación que Pablo tiene. Y el enfoque de este versículo no resalta el pecado del hombre de inmoralidad, de incesto, como nosotros acabamos de ver en el versículo anterior. Resalta un problema que a Pablo le preocupa aún más. Y este problema es la falta tan grande de la iglesia de Corinto al no lidiar con el pecado de uno de sus miembros, un pecado tan inmoral como este. Eso le preocupaba a Pablo aún más. Pablo llama a esto un pecado de orgullo o de jactancia. Es un pecado en que las personas han arrogantemente decidido no lidiar con un problema tan serio dentro de la iglesia. Y para Pablo, el hecho de que la iglesia no esté lidiando con ese problema es quizás más serio que el mismo problema. No sé si me están siguiendo en este asunto. El problema es muy serio, pero el no lidiar con este problema dentro de la membresía se convierte en un problema aún más serio. Nosotros no sabemos cuáles son las razones por las que estas personas estaban tranquilos y estaban tolerando este pecado dentro de la iglesia. Quizás podríamos decir que ellos estaban sintiendo muchísima libertad. Ahora que han venido a Cristo, sabemos que tenemos la libertad cristiana, y probablemente ellos estaban pasando al extremo de pensar que la libertad cristiana no les pide a ellos que ellos sean obedientes a las demandas de la ley, y entonces estaban aprovechando simplemente la situación. O quizás ellos estaban pensando que todas las cosas les eran lícitas ahora que ellos tienen la libertad en Cristo. Creo tal vez que esto podría ser posible porque más adelante en el capítulo 6, versículo 12 y capítulo 10, versículo 23, Pablo les dice estas palabras: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y empieza a hacer esta situación. Así es que es probable que ellos habían llegado a un entendimiento de que a causa de que tenían una libertad ahora como cristianos, una libertad que proviene de Cristo, entonces ellos no tenían que preocuparse por cumplir también aquellas cosas que ofendían o ofenden grandemente a Dios. Pero Pablo les manda a ejercitar una responsabilidad que ellos tienen como iglesia y que aplica para nosotros también hoy. Y esta responsabilidad nosotros la llamamos la disciplina de la iglesia. Pablo les dice que ellos tienen una responsabilidad grande cuando están enfrente de un acto pecaminoso entre miembros de la iglesia, y esta responsabilidad es la de ejecutar o llevar a cabo lo que se conoce como la disciplina de la iglesia. Y en palabras de Pablo, esto los llevaría a expulsar a aquel creyente que no desea apartarse de su pecado. Pablo dice, lo que va a tener que pasar es que ustedes tienen que expulsar a aquel hermano que no desea apartarse de su pecado. Y se trata de sacarlo. Quizás se trata de removerlo de la membresía de la iglesia, de entre la comunión de creyentes confirmados. Se trata además, escuche esto, se trata además de defender la reputación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de Señor es el Señor al que adora la iglesia de Corinto? Si viendo semejante pecado de inmoralidad dentro de esta, no hace algo por solucionar ese problema. Así es que también se trata de defender la reputación, de defender el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se trata también de la reputación de la iglesia, defender la reputación de la iglesia. Y se trata también de cuidar a los miembros de la iglesia. Ahora empiezan a ver cómo se parece a la cuarentena este tipo de cosas, de alguna manera. Así es que veamos cómo Pablo, en los versículos de 3 al 5, les manda a ejecutar el cuarto paso en la disciplina de la iglesia. Y ya ahorita en este momento, tal vez si ustedes nunca han escuchado hablar de disciplina de la iglesia, usted no está entendiéndome completamente, pero yo quiero, por eso pausé, voy a terminar en el versículo 5 para explicar más ampliamente el tema de la disciplina de la iglesia. Pero lo que Pablo hace en los versículos 3 al 5 es que les manda a que ellos ejecuten el cuarto paso de la disciplina de la iglesia. Veámoslo nosotros y ahorita vamos a hablar más del tema. Versículos 3 al 5. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, yo he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entregad a este tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí este pasaje suena muy fuerte y a nosotros nos asusta muchas veces cuando dice entregar al tal a Satanás. Con Tito estuvimos hace un tiempo estudiando de cómo Pablo entregó a Satanás, a Alejandro y a otros en la iglesia de Éfeso también, en la carta de Primera de Corintios y también en Primera y Segunda de Timoteo. Pablo dice que aunque él esté ausente en su cuerpo, o sea que él no está con ellos, en el espíritu, en esta situación, él está presente y dice, y ya yo he tomado una decisión, ya he hecho mi juicio hacia esta persona y lo que ustedes tienen que hacer es reunirse la próxima vez y cuando se reúnan, y aunque él esté ausente, pero él va a estar presente apoyándolos en esta situación, lo que tienen que hacer es expulsar a tal persona de entre la membresía, o sea, destituirlo de entre la membresía de la iglesia. Pero esa es la parte que suena bonita, destituirlo, expulsarlo, excomulgarlo, dicen en otras iglesias. Pero lo que Pablo dice no es muy bonito. Él dice que sea entregado a Satanás. Que sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Y no es tan literal como nosotros deseáramos que esto, así como suena de duro, no es simplemente que nosotros estamos dándoselo y Satanás viene y lo agarra. Pero lo que Pablo está diciendo es que dentro de la membresía, la persona está bajo el cuidado de otros hermanos que estamos velando unos por otros, estamos teniendo rendición de cuentas unos por otros. Nosotros estamos aprobando que esa persona es un hijo de Dios por ser parte de la membresía de la iglesia, pero a la persona no querer arrepentirse y no querer buscar ese perdón que viene de Dios, entonces nosotros tenemos que sacarlo como si él no fuera un creyente. Y al ser sacado como si no fuera un creyente, estamos entregándoselo a Satanás. O sea, lo estamos exponiendo a que viva como una persona que no es un creyente, que es lo mismo que viva bajo el dominio del que está afuera, y es el dominio de Satanás. Dice, para destrucción de la carne. Pero ¿cuál es el propósito? Esto suena verdaderamente muy duro. ¿Será que en ese momento nosotros tenemos que llenarnos de ira y sentirnos completamente odiando quizás a esa persona y echarlo completamente? Yo creo que ese no es el propósito que Pablo tiene en mente. El propósito es el de rescatar al ofensor. Pablo dice, sí, él dice que lo echen, que lo saquen de entre la membresía. Pero no es para que él se pierda. Pablo dice que este es un acto de amor, aunque a usted no les parezca. Este es un acto de amor mediante el cual es como la última, es el cuarto paso, por eso dije, el cuarto paso en la disciplina de la iglesia. Y es un acto de amor mediante el cual Pablo espera que Dios finalmente le ayude a esa persona a recapacitar en su problema. Y de esa manera pueda ser rescatado de el engaño en el que está metido esa persona. Vea lo que dice al final del versículo 5. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No dice para que Satanás lo agarre, lo destruya y lo mande al infierno. Dice, hagan esto como un último acto de amor. Un último acto de amor mediante el cual se espera que finalmente esta persona sea rescatado del engaño del enemigo en este pecado. Esto puede ser logrado, este rescate puede ser logrado solamente si nosotros vencemos este pecado. Si nosotros, al estar hundidos en este pecado, podemos reconocer el peso al punto que inclusive la iglesia nos ha separado completamente de su membresía. Y tal vez al sentir el peso tan grande de este pecado, entonces la persona pueda venir arrepentido y humillado delante de Dios y finalmente ser rescatado de este pecado. A esto es a lo que Pablo se refiere cuando él dice, para la destrucción de la carne. La persona necesita destruir ese pecado que lo está destruyendo a él. Y si ya se hicieron el paso 1, 2, 3, y ahora se ejecuta el cuarto y aún así esa persona no responde, entonces en el cuarto se expone a Satanás, o sea, se trata como uno que no es un hijo de Dios. Y entonces ahí se espera que esa persona finalmente, al ver las consecuencias y el peso de su pecado, entonces pueda destruir la carne. O sea, pueda verdaderamente vencer ese pecado que lo está hundiendo y finalmente regresar otra vez a los caminos del Señor. Yo quiero dejar el énfasis en el texto, en ese punto, y quiero ahondar en otras cosas que abarcan la disciplina de la iglesia, ya que se está hablando de ese tema. Y quiero decirles que existen peligros muy grandes hoy en día en cuanto a la disciplina de la iglesia. Existen peligros muy grandes y yo quiero que usted esté sabido de cada una de estas cosas. Uno de los peligros grandes que nosotros tenemos en cuanto a la disciplina de la iglesia es el peligro de irnos al extremo de no obedecer la tarea que Dios nos dejó de aplicar la disciplina de la iglesia como debe ser dentro de la iglesia. Este es el caso que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Ellos tenían un pecado de inmoralidad dentro de la membresía y aún así no querían lidiar con ese pecado. Así es que un extremo muy peligroso es cuando la iglesia se siente muy cómoda en la manera en la que está, al punto que miembros pueden vivir de una manera que quizás ni siquiera se parezca a un hijo de Dios. y aún así poder seguir siendo miembros de la iglesia. Este tipo de personas no les está importando obedecer a esa tarea que Dios dejó de aplicar la disciplina de la iglesia correctamente. Así es que hay un peligro muy grande en eso. Número dos, hay otro peligro que puede irse al otro extremo. Podría ser que nosotros nos sintamos tan deseosos de aplicar la disciplina de la iglesia que vayamos excomulgando a personas por cualquier cosa, uno y otro. Usted se pone pantalones, entonces se va de la iglesia. Y usted se cortó el pelo, entonces se va de la iglesia. Y usted, sus enaguas no llegan hasta el tobillo, entonces no es miembro de la iglesia. Y empezamos a aplicar un montón de cosas, sacando la palabra de Dios de contexto. Y vamos excomulgando o aplicando el cuarto paso de la disciplina de la iglesia de una manera que es abusiva, de una manera que la palabra de Dios no nos permite. En este extremo, las personas se están inclinando hacia una tendencia legalista. Se están inclinando hacia una tendencia legalista, y ese es otro extremo que también es muy peligroso. Y número tres, y quizás este sea el problema de nosotros hoy. Así es que yo quiero pedirle que preste mucha atención. Las personas hoy en día, ya no valoran el ser conocidos como miembros de una iglesia. Ya no valoran el ser conocidos como el miembro, como ser miembros o como si fueran miembros de una iglesia. Y por tanto, es imposible aplicar la disciplina de la iglesia. Y yo sé que ese es el problema, casi que puedo decir general, acá en Costa Rica. Es imposible hacer uso de la disciplina de la iglesia cuando las personas no valoran la importancia de ser un miembro de la iglesia. Y esto podría ser por varias razones. Número uno, y espero que usted se pueda identificar si este es el caso de ustedes. Este podría ser por varias razones. Número uno, porque usted tal vez ignore, o sea, no se dé cuenta de la responsabilidad tan grande que usted tiene como un hijo de Dios al ser salvado, porque Dios le ha salvado, y si usted ha sido salvado, usted tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es la de unirse a una iglesia con su membresía, con sus dones, y servir juntos dentro de la iglesia. Quizás su problema sea porque usted lo ignore. Quizás es porque usted no sabe que eso es muy importante. Pero otra razón podría ser porque una persona no tiene ningún sentido de responsabilidad en cuanto a comprometerse con una iglesia local. Ya estoy en otro nivel, ya no estoy en el nivel de ignoro, yo no sabía que era importante ser miembro de la iglesia. Después de ser inocente completamente, llega el segundo, que podría ser la razón por la que no queremos ser miembros, y es porque no queremos tomar o adquirir ningún sentido de responsabilidad en cuanto a comprometernos con la iglesia local que nos provea una plataforma de rendición de cuentas. Que esta nos provea una plataforma de rendición de cuentas. Y esto, quiero decir, es parte de una mediocridad espiritual que el creyente necesita conquistar en su vida. O sea, esto no está bien. Esto no se puede alabar. Es parte del crecimiento espiritual que el creyente tiene que ir alcanzando, la parte de involucrarse como un miembro de la iglesia. Y eso es un proceso. Si usted quiere saber más acerca de la membresía de Semillas de Vida, un anuncio aparte, usted puede acercarse a uno de los líderes y con mucho gusto le vamos a estar ayudando. Otra razón podría ser que simplemente no quieren tener que rendirle cuentas a nadie. Simplemente, si yo soy una visita de la iglesia, si yo nada más vengo a la iglesia, fielmente lo puedo hacer cada domingo, pero no quiero ser parte de la membresía, quizás una de las razones sea que yo no quiero rendirle cuentas a nadie. Así, simplemente soy un cristiano que no tiene ningún compromiso. Una vez más, digo esto. Esto es parte de una deficiencia espiritual. No estamos creciendo correctamente. Necesitamos hacer pasos de madurez espiritual que nos van a ayudar a nosotros en el crecimiento como iglesia. Y eso es importante saber a este punto. En este punto es importante saber que la disciplina de la iglesia solamente puede ser ejecutada correctamente dentro de la membresía de una iglesia local. Usted podía intentar ejecutar el paso 1 y el paso 2 por su cuenta. Usted decía, yo voy ante el hermano y lo confronto solo, quizás me llevo un amigo y lo confronto. Pero cuando se llega al número 3, ¿a dónde está la iglesia? Y cuando se llega al 4, ¿de dónde lo expulsamos si no tiene ningún compromiso con su iglesia? Así es que la sana práctica de la disciplina de la iglesia solamente puede ser ejecutada dentro de una membresía de una iglesia sana también. Yo quiero recordarles también que es en la unidad, es en la comunidad, cuando nosotros nos comprometemos unos con otros. Cuando David se compromete conmigo y yo me comprometo con David y cada uno nos comprometemos con el cuerpo de la iglesia local y ejecutamos, hacemos uso de nuestros dones. Por allá Marvin me da bendición a mí por medio de lo que Dios le ha dado a él para que sirva. Por allá José me bendice a mí, yo bendigo a otro y todos ejecutamos nuestros dones. Y es ahí, en ese ambiente donde se da el crecimiento espiritual. Si no me cree, Efesios capítulo 4. Le puede confirmar eso. Es cuando nosotros nos unimos, es cuando nosotros valoramos nuestra responsabilidad, cuando valoramos nuestro llamado como miembros del cuerpo de Cristo, no solo del cuerpo universal, sino también de una iglesia local. Y cuando hacemos uso de nuestros dones en compromiso unos con otros, es ahí cuando se da el crecimiento espiritual. Pero tristemente, en nuestro contexto, las personas no están valorando la obediencia al Señor que viene por medio de la membresía. No se está valorando. Y yo sé que le estoy hablando acá a un montón de personas. Algunos lo han valorado, otros todavía no lo han valorado. Pero yo quiero que mis palabras lleguen a usted, no solamente como una regañada, sino también que lleguen con amor, porque la palabra de Dios me manda a mí de esa manera, que yo debo enseñar la verdad con amor. Quizás suene duro lo que yo estoy diciendo. Y yo quiero defender esa parte. Es necesario que suene duro. Porque es algo que el Señor nos manda a nosotros a obedecer dentro de la iglesia. Así es que la parte dura es porque es necesario y lo estamos faltando a esta importante tarea que Dios nos ha dado. Pero la otra parte, yo también quiero que suene como que les amo, de manera que quiero que usted se dé cuenta de la importancia que tiene la membresía de la iglesia para poder ejecutar lo que Pablo está tratando de enseñar en este aspecto acá. Así que lo que yo quiero decir, lo que estoy a punto de decir, quiero que suene duro, pero que usted entienda que lo estoy diciendo con amor. ¿Está bien? Semillas de Vida, como iglesia local, no representa a nadie que por venir a la iglesia se sienta parte de esta sin ser un miembro que ha adquirido compromisos en la iglesia como miembro. Nosotros cuando acuerpamos a alguien dentro de la membresía, nos estamos haciendo responsables. La persona está adquiriendo una responsabilidad con la iglesia y la iglesia está adquiriendo una responsabilidad con la persona. Y de esa manera nosotros hacemos lo que se llama la rendición de cuentas. Así es que nosotros no representamos a nadie que no se quiera comprometer con la iglesia. Estamos felices completamente de compartir con usted. Somos sus amigos, le proveemos alimento espiritual, nos encanta que venga y que nos visite, pero necesita comprometerse con la iglesia. Y no necesita comprometerse con la iglesia porque Semillas de Vida tiene reglas que son de esta manera. No, usted necesita comprometerse con la iglesia porque cada cristiano que ha nacido de nuevo y que está creciendo espiritualmente necesita involucrarse con una iglesia local de manera que sea miembro, que pueda tener rendición de cuentas, que pueda hacer uso de sus dones de la manera que Dios le manda y que sea hecho en el orden que Dios provee. Así es que nosotros no representamos a una persona que no quiera comprometerse. Y tampoco, ninguna persona que no sea miembro de Semillas de Vida representa a Semillas de Vida tampoco. Como le digo, estamos felices de que ustedes vengan, estamos felices de que sean parte, que se alimenten. Pero si yo los amo lo suficiente a ustedes, Si yo los amo lo suficiente a ustedes, yo tengo que enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Y Pablo está enseñando de algo que es muy importante, que debe de suceder dentro de la iglesia local, pero que no puede suceder si no existe una estructura verdaderamente correcta de membresía. Y número 3, si usted es una de estas personas y cree que sin ser miembro de la iglesia, usted es visto como parte de esa, quizás sea cierto en algún sentido, pero es una manera incorrecta de ver las cosas. Es cierto en el sentido de que cada día que usted viene, nosotros nos alegramos. Es cierto en el sentido de que nos encanta adorar juntos con usted. Pero no es cierto en el sentido porque yo me siento débil porque usted, teniendo un don espiritual que Dios le ha dado, usted no lo está usando dentro de del cuerpo de la iglesia local que Dios le ha provisto para que usted lo use. No sé si me está entendiendo. Esto es verdaderamente importante. Cuando nosotros aceptamos un miembro en esta iglesia local, estamos dando, número uno, escuche, la aprobación de que por ser un verdadero creyente, con un testimonio de que verdaderamente ha puesto su fe en la persona, en la obra, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros estamos dando la aprobación de que nosotros podemos ver que usted es un hijo de Dios. Pero también estamos deseando que usted se una a esta familia, que es usted, nosotros lo necesitamos a usted dentro de esta familia. Y creo, seguramente, que usted también necesita de nosotros. Es muy, muy importante esto para nosotros. Y digo todo esto que estoy diciendo con el afán de que usted entienda que la disciplina de la iglesia no se puede dar fuera de la membresía de la iglesia. ¿Estamos claros? Ahora yo quiero que, para terminar esto, porque yo les dije que hablamos del cuarto paso de la disciplina de la iglesia, entonces yo quiero que nosotros echemos un vistazo a la estructura de orden que establece la doctrina de la disciplina de la iglesia. Y para esto yo quiero invitarlos que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, y vamos a leer del versículo 15 al 20. Y quiero recordarles acá que las palabras que estamos a punto de leer son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien estableció la disciplina de la iglesia, no fue Pablo quien se la inventó, fue nuestro Señor Jesucristo. Sabemos también que las palabras de Pablo fueron inspiradas por Dios. Pero leamos el versículo del 15 al 20, dice: si tu hermano peca, Mateo 18, versículos 15 al 20. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por la boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o un recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por un asunto de tiempo yo no voy a tener un gran espacio para cubrir con muchos detalles tanta información que hay acá. Pero yo quiero que usted vea esta estructura. El primer paso es uno a uno. Uno a uno. Dice, si un hermano peca, búsquelo a sola. Cuando nosotros encontramos a un miembro de la iglesia que está débil y que está fallando en alguna área, nuestra tarea, si somos miembros de la iglesia, es acercarnos a esa persona con la intención con la intención de amarlo lo suficiente como para rescatarlo del engaño del enemigo en el que esa persona está cayendo. No es avergonzarlo, no es que él vea que yo soy grande y que usted es pequeño. La idea es rescatarlo. Se le llama la atención con amor. Se le hace ver su pecado siempre, siempre, siempre con la intención de ayudarle. Siempre con la intención de ayudarle. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces creen ustedes que debo de acercarme a mi hermano a solas? ¿Cuántas veces? ¿Qué creen ustedes? Tito dice una. ¿Alguien más? Yo le respondo a esa pregunta. Depende de cuánto ame usted verdaderamente a su hermano. Si usted lo ama bastante, probablemente va a insistir un poco más, Tito. Quizás sean dos, tres, cuatro. Y usted esté tan deseoso de que eso no se convierta en un pecado peligroso que usted lo busque una y otra vez. Pero también podría depender de cuán peligroso podría ser el pecado que ya está dentro de la iglesia. Pero la palabra dice acá y dice, búsquelo uno a uno y si no, entonces vaya, segundo paso, traiga un testigo. Así que yo creo que nosotros debemos de buscarlo, insistir, rogarle, buscarlo verdaderamente que se aparte de su pecado una y otra, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas veces. Pero si ya vemos que en un periodo corto de tiempo, con insistencia y deseos de que él se aparte, esa persona no quiere apartarse de su pecado, no quiere arrepentirse, pasamos al paso número dos. ¿Y qué dice el paso número dos? Dice que si uno a uno no funciona, entonces con testigos. Y yo creo que la idea de los testigos es que la persona, primero, sienta que verdaderamente nos estamos importando por él, no solamente yo, sino también alguien más. Y queremos que él verdaderamente sea parte de ahí, pero hay algo más. ¿Qué pasa si yo estoy emitiendo un juicio falso contra David? También cuando llevo un testigo, eso me va a ayudar a mí de no ir a caer en el error de emitir un juicio falso hacia otra persona. Así es que Tito me va a ayudar a mí y va a querer ayudar a don David también, ¿cierto? ¿Y cuántas veces, Tito, debemos de hacer esto? ¿Cuántas veces creamos que sea necesario porque lo amamos a él hasta que la persona verdaderamente pueda arrepentirse? Siempre recordando, el objetivo no es acusarlo, el objetivo no es señalarlo, el objetivo es siempre rescatarlo de donde está perdido completamente. Y número tres, voy rápido porque no tengo muchísimo tiempo. Si esta persona en el paso número dos no responde con arrepentimiento y se aparta de su pecado, entonces dice que lo lleve a la iglesia. Y yo quiero decir esto acá. Yo no creo que Pablo tenga en mente que haya una iglesia de 5,000 personas donde tal vez 200 sean miembros solamente. Y un montón ni siquiera saben absolutamente nada. Y que vengan y humillen o le digan a esta persona cuando otros por falta de madurez no pueden entender lo que está sucediendo. Así es que yo creo que lo que haríamos nosotros es reunir a la membresía de la iglesia. A los miembros que nos cuidamos unos por otros. Y en una actividad donde no estamos para hundirlo, no estamos para ofenderlo, no estamos para atacarlo, le decimos una vez más, juntos como miembros, nosotros creemos que es necesario que usted se arrepienta. Creemos que es necesario que usted sea parte de su pecado, porque el enemigo lo tiene engañado y usted está perdido en este hueco. Pero dice el Señor Jesucristo acá, que llegarán momentos en que aún en este caso, la persona no va a escuchar. Y entonces escalamos el caso al paso número 4. Y ya sabemos cuál es el paso número 4. Es la excomulgación, es la pérdida de la membresía, si usted lo quiere decir de muchas palabras diferentes, entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, verlo como alguien que ni siquiera es un cristiano. Usted sabe que los cristianos no pecan, ¿verdad? Ah, sí pecan, ok. Entonces, ¿qué es lo que hace un cristiano cuando falla al Señor? Se arrepiente. Pero si una persona está en una vida pecaminosa y no se arrepiente de ese pecado, entonces no está viviendo como un cristiano, ¿cierto? Está demostrando más bien que parece que no es un cristiano, en vez de parecer que sea un cristiano. Así es que en el paso número 4 es, si no demuestra por su arrepentimiento que es un hijo de Dios, entonces la evidencia me dice que yo tengo que tomarlo como si él no fuera un hijo de Dios. Entregarlo a Satanás. Así como suena de duro, así como suena de feo, lo tenemos que entregar a Satanás, porque quizás en la profundidad de este paso número 4 es cuando esa persona finalmente va a reconocer su error y va a venir en arrepentimiento. Yo quiero, de una manera muy rápida, porque verdaderamente no tengo tiempo, tocar los últimos tres versículos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En verdad les digo, dice el Señor, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Yo quiero pedirles, por favor, si llegamos a este punto sabiendo que el Señor está hablando de solucionar problemas de la disciplina de la iglesia, por favor, no saquemos este texto de contexto. Es exactamente lo mismo. Si yo busco a Tito porque Tito tiene un problema, o Tito me busca a mí porque yo tengo un problema, y Tito me dice, Esteban, este es su pecado, arrepiéntase. Y yo le digo, Tito, sí, usted tiene razón, yo me arrepiento, le pido perdón a Dios. En ese acto estoy desatando mi vida del pecado en el que estaba atado. Y dice que si nosotros desatamos algo acá en la tierra, entonces Dios lo desata también allá en el cielo. Pero si no lo desatamos, sino que lo mantenemos atado acá en la tierra, entonces permanece también atado allá en el cielo. No podemos usar este texto para cosas que no tienen nada que ver con lo que el contexto nos viene diciendo. Y seguimos en el versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan acá en la tierra, les será hecho por mi Padre. Brandon, necesito un favor. Quiero comprarme un Mercedes-Benz del año. Necesito que usted venga acá y se ponga de acuerdo conmigo y le pidamos al Señor que me regale un Mercedes-Benz. ¿Es eso lo que está diciendo acá? No. Si nosotros nos ponemos de acuerdo y le pedimos perdón al Señor por nuestro pecado, Dios, el Padre que está en el cielo, está con sus brazos abiertos y con una sonrisa grande dispuesto a perdonarnos a nosotros. No desviemos el pasaje del contexto. Y termino por último, en ese último versículo, el 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este es el clásico versículo que todo mundo dice cuando llegamos a la iglesia. Habemos poquitos, pero la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en mi nombre, Él está en medio de ellos. No, no es de eso que se está hablando acá. Cuando Jesús dice que se reúnen en su nombre, es cuando Tito hace uso de la estructura, de la disciplina de la iglesia que Dios le manda, entonces Él lo está haciendo paso a paso de acuerdo a lo que el Señor nos manda. Eso es reunirse en el nombre del Señor. Entonces Dios dice, cuando usted lo hace, Tito, correctamente, le voy a dar una promesa que es maravillosa. Yo mismo me convierto en el mediador de esa situación. Ahí estoy en medio de ustedes. Si usted quiere decir que Dios está acá cuando hay uno, dos o tres, utilice la soberanía de Dios. Utilice la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. Pero no utilice este pasaje, sacándolo de contexto, para decir algo que no es de lo que el pasaje está hablando en este punto. Les dije que iba a ser muy rápido y termino diciendo esto. Al principio les comenté acerca de la cuarentena, hablando, me va a tener que regalar como 2 minutos. Yo les dije que la cuarentena servía para tratar al necesitado de manera personal, ¿se acuerdan? También les dije que servía para cuidar a los demás de no ir a contagiarse con el mismo problema que otros tenían. También les dije que no debe de tener nunca la intención de afectar al necesitado, sino de ayudarlo en medio de su situación. Ahora, esto también es cierto de la disciplina espiritual. Pero agrégale aún más. Número 1, provee cuidado para alguien en necesidad espiritual a causa de un pecado. Eso es lo que hace la disciplina espiritual. Provee cuidado para alguien que está en necesidad a causa de un pecado. Número 2, previene que otras personas sean influenciadas por el pecado de esa persona al ser apartado probablemente de la membresía. Y entonces las personas vean las consecuencias que ese pecado tiene y entonces de esa manera estamos previniendo que otros reciban influencia negativa a causa de eso. Número 3, busca el bienestar del afectado y también de la iglesia local. Nunca es para hundirlo, nunca es para empezar a señalar y decir, véalo, allá está perdido, ese nunca ha sido un hijo de Dios. No, lo que hacemos es un acto de amor con la intención de rescatarlo del lazo del enemigo en el que esa persona está metido. Número 4, busca cuidar el testimonio de la iglesia local también. La disciplina de la iglesia busca cuidar el testimonio de la iglesia local. Número 5, cuidar también, más importante que ninguna otra cosa, cuidar el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, de no ser pisoteado dentro de su misma iglesia. Cuidar el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, de no ser pisoteado dentro de su misma iglesia. Y mi reto para usted hoy es, la otra semana vamos a hablar más sobre el aspecto del Antiguo Testamento que Pablo trae para ilustrar este tema, pero por hoy, mi reto para usted es, valoremos verdaderamente la importancia de la iglesia. La importancia de la membresía de la iglesia, a nivel personal y a nivel grupal. Porque eso tiene beneficios en mi vida personal, pero también a nivel de comunidad tiene grandes beneficios. Número 3, valoremos la importancia de la rendición de cuentas. Que alguien pueda acercarse a mí y decirme, David, ¿por qué? Venga, usted, el enemigo lo está engañando, necesitamos que se aparte de ahí. Pero si no somos miembros de la iglesia, no estamos valorando la importancia de la rendición de cuentas. Solamente en el contexto de la membresía de la iglesia es que nos exponemos a la obediencia a Dios en este aspecto de la disciplina de la iglesia. Espero que, al igual que a mí, este texto nos rete a nosotros a comprometernos más con las cosas que necesitamos ir construyendo para llegar a poder hacer uso también de la disciplina de la iglesia. Padre, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que por favor nos abra nuestros ojos, que nosotros podamos ver y valorar el compromiso tan grande al que tú nos has llamado, no solamente contigo a nivel personal, pero sino también con la comunidad de la iglesia local a la cual tú nos has llamado a servir, mi Dios. Que así podamos hacerlo, de manera que tu nombre sea glorificado y que podamos ejecutar las diferentes cosas que tú nos das para poder crecer juntos y ayudarnos y rendir cuentas unos a otros para vivir una vida más piadosa, más como tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.